El edificio más prominente en la Acrópolis, Acrópolis eran los lugares altos se le llama Acrópolis. El edificio más prominente en la Acrópolis era un templo a Afrodita, la diosa griega del amor. Unas 1000 sacerdotisas, quienes eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban ahí. Y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y sus visitantes. Hermanos, el mundo tiene sus formas y conceptos de ver el amor. Hay unas personas que dicen, desde que lo vi o la vi, la amé a primera vista, o lo amé a primera vista. El amor, el mundo tiene sus formas y conceptos acerca del amor. El mundo interpreta el amor a su manera. Lo entiende cada quien a su manera. Cuando una persona le dice a otra, te amo, verdaderamente, ¿qué realmente le está diciendo? Cuando alguien dice, te amo, ¿qué le estará diciendo? Hablemos un poco sobre la palabra amor en los tiempos del primer siglo de la iglesia. En la época del Nuevo Testamento, el mundo de habla griega utilizaba tres palabras para amor. La primera era eros, que se refiere al amor erótico o sexual. Este vocablo no se emplea ni en el Nuevo Testamento ni en la Septuaginta. Se usaba comúnmente en la literatura griega de aquella época. La palabra fileo es la otra palabra. La palabra fileo y sus derivados se refiere a un afecto tierno como el que se tiene hacia un amigo o familiar. Es común en el Nuevo Testamento y en la literatura extrabíblica esta palabra fileo. Se utiliza para expresar el amor de Dios el Padre hacia Jesús. Usted lo puede ver en Juan 5:20. El amor de Dios hacia un creyente en particular. Usted lo puede ver en Juan 16:27. Y hacia un discípulo, Juan 20:2. La tercera palabra es la palabra agapao y su derivado ágape. En raras ocasiones se emplea en el griego extrabíblico. Lo usaban los creyentes para indicar un amor incondicional especial hacia Dios. Y se lo utilizaba de una manera indistinta con fileo para designar el amor de Dios el Padre hacia Jesús, Juan 3:35, del Padre hacia un creyente en particular, Juan 14:21, y el amor de Cristo hacia un discípulo, Juan 13:23. El amor bíblico tiene como objeto a Dios, el verdadero motivador y fuente de ese amor. El amor es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, y no va dirigido hacia el mundo o hacia las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida, Primera de Juan 2:15, 16. El ejemplo máximo de amor de Dios es el Señor Jesucristo, quien dijo, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis los unos a los otros. Y la palabra aquí usada es ágape, Juan 3:34, y lo puede comparar con Juan 15:12. Recordemos un poco lo visto hasta el momento. La iglesia en Corinto estaba llena de divisiones. Los creyentes en Corinto estaban divididos en grupos leales a ciertos líderes espirituales, Ya vimos ese pasaje que dice, algunos son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de Pablo y otros son de Cristo. La iglesia estaba dividida en base a los líderes espirituales que tenían en ese momento. La iglesia de Corinto estaba llena de orgullo y había tolerado también la inmoralidad sexual. Los creyentes corintios estaban llevándose los unos a los otros ante el juzgado del mundo. 1 Corintios 6:1-2. Pablo enseñó a los corintios que sería mejor sufrir el agravio que dañar su testimonio cristiano. 1 Corintios 6:3-8. Por otra parte, los dones espirituales eran usados incorrectamente. El amor genuinamente cristiano es la respuesta a muchos problemas dentro de la iglesia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de la carta a los Corintios. El entendimiento y expresión correctos del amor genuino, el amor de Dios, piadoso, era obligatorio para el uso correcto de los dones. Y aún para el conocimiento correcto acerca de todas las cosas de Dios. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Una iglesia que se divide, una iglesia que se pelea, es porque le está faltando el amor. Abramos la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, y dice así el versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Expliquemos esto. En el estudio anterior vimos que en el tiempo de los corintios, hablar en lenguas implicaba hablar en una lengua extranjera o un idioma extranjero real, que no había sido aprendido nunca. Mientras que hoy en día supone hablar en una lengua extraña y nunca oída, que a menudo se describe como una lengua celestial o estática. En aquellos tiempos, como lo explicamos, hablar en lenguas era hablar un idioma de un pueblo o nación. Hoy dicen hablar en lenguas, pero no es ningún idioma de ningún pueblo o nación. Ahora bien, algunos maestros hoy en día, para defender el supuesto don de lenguas actual, usan este versículo, del versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. El apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Expliquemos esto. Un breve vistazo del pasaje demuestra que este es un error de interpretación evidente, porque Pablo está utilizando una hipérbole o una exageración para reforzar su argumento. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Está haciendo una exageración para llevarlos a pensar. Él lo que quiere decir es, aun si pudiéramos hacer lo imposible, por ejemplo, hablar la lengua de los ángeles, sin amor estaríamos espiritualmente vacíos. Eso es lo que quiere tratar de decir. A través de una figura de lenguaje llamada hipérbole, hacerle reflexionar. Aún si nosotros habláramos lenguaje angelical y si no tenemos amor, de nada sirve. Recordemos, ¿para qué sirven esos dones sino para la gloria de Dios y provecho de la iglesia, como ya se ha demostrado. De modo que esos dones, sin el amor, no tienen uso correcto. Haciendo un paréntesis sobre el tema de las lenguas angelicales, es importante indicar que en la Biblia no hay referencias sobre qué idioma hablan los ángeles. Pero lo que sí vemos en la Biblia, cuando los ángeles hablaron con los seres humanos, y también el ángel de Jehová, Cristo, cuando hablaron con personas de este mundo, que menciona la palabra de Dios, lo hicieron en un idioma común y corriente que la persona hablaba. Cristo nos indica que oremos al Padre Celestial en nuestro lenguaje actual y sin usar vanas repeticiones. El que habla español converse con Dios en español y así en su idioma correspondiente. Seguimos con el texto. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Expliquemos esto de los címbalos. Aunque los címbalos se usaban en la adoración pagana, tanto como en la adoración judía, el punto de la comparación de Pablo es sencillamente que, aunque ruidosos por sí mismos, no comunican nada, como algunos retóricos de su día. Corinto era famosa por su bronce, y los vasos de bronce a menudo se usaban como amplificadores en los teatros al aire libre de este periodo. ¿Verdaderamente tocar címbalo? ¿De qué sirve? No comunica nada. Con esta ilustración, y así el apóstol demuestra que el hábito del amor de Dios y a los hombres en el corazón es mucho más excelente que el don de lenguas que muchos de los corintios tenían o codiciaban o se jactaban, despreciando a aquellos hermanos dentro de la iglesia que no tenían el don de lenguas. Ahora bien, Pablo utiliza el mismo método de razonamiento varias veces en estos versículos. Véalo en el versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si se da cuenta, Pablo sigue con la hipérbole. Pablo sigue exagerando para que ellos entiendan que si nosotros podemos decirle a este monte, muévete de aquí, allá, si pudiéramos hacerlo, aunque nadie lo ha hecho, pero si alguien pudiera hacer, muévete de aquí, a muévete de acá, por ejemplo, el Everest que se mueva acá a Quito, si alguien pudiera decirle eso y no tiene amor, nada es, nada soy. Aquí, por fe, entiende el don de hacer milagros, por fe entiende el don de hacer milagros, y no aquella fe que justifica, es el término fe aquí, que no puede estar vacía de amor como la otra. Y ya explicamos en el mensaje anterior el don de profecía, explicamos los misterios, explicamos la ciencia, explicamos también la semana anterior, hace dos semanas, qué significa esta fe de trasladar los montes. Pero estos dones ya se explicaron en el mensaje anterior. Aún si pudiéramos hacer estas cosas extraordinarias de entender todos los misterios y todas las ciencias, y de lo de los montes, y si no tengo amor, nada soy. Hermanos, tendría que ser evidente para nosotros que ningún cristiano jamás sabrá absolutamente todo mientras esté en esta tierra. No podrá mover físicamente tampoco cualquier cristiano las montañas. Por lo tanto, está claro que Pablo está usando una hipérbole para expresar su argumento con la mayor fuerza posible. Pablo nos dibuja el cuadro de una persona que posee la clase de fe, conocimiento y lengua que solo es posible en el cielo. Y así demuestra que por elevados que sean nuestros logros espirituales, estos no tienen valor ninguno sin el amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el apóstol sigue con la figura de lenguaje hipérbole. La viene haciendo en el versículo 1, la viene haciendo en versículo 2 y en el versículo 3, porque decimos que es una exageración, porque nunca Pablo entregó su cuerpo para ser quemado por amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si alguien va a vender su casa y dar ese dinero a los pobres, y si no tiene amor, de nada le sirve. Porque detrás de esos regalos, quizás esa persona quiere en realidad que lo reconozcan. Entonces ya no lo hace por amor, sino que lo hace por satisfacción personal. Recordemos la palabra de Cristo, que si vas a dar algo, no sé si es al revés, pero no sé si la derecha no debe saber lo que hace la izquierda, o no recuerdo si es la izquierda que no debe saber lo que hace la derecha. Pero el sentido es el mismo. Si lo que vas a hacer no es por amor, de nada sirve. No vendas tu casa, porque no sirve. Verdaderamente debería ser por amor, no por satisfacción personal o por reconocimiento. Otro caso, podemos entregar nuestra propia vida en la fe cristiana, ser un mártir de Cristo, pero con motivaciones equivocadas y sin amor, de nada sirve. Estos pasajes nos deben llevar a reflexionar el por qué hacemos lo que hacemos en Cristo. Cada vaso de agua que usted dé y yo demos al que lo necesita, la pregunta es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros los predicadores preguntarnos continuamente ¿por qué predicamos? Predicamos para ser más reconocidos, predicamos para que escuchen cuánto conocimiento teológico tenemos, o predicamos porque las ovejas del Señor necesitan ser edificadas, y en otros casos, que el Señor use en su gracia la predicación para llamar a los escogidos o elegidos. Preguntarnos siempre por qué hacemos lo que hacemos. Ahora que la iglesia está orando por que se levante uno, dos o tres diáconos, le pregunto a los diáconos que están de candidatos, ¿por qué quieren ser diáconos? ¿Para qué quieren ser diáconos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto me confronta a mí, porque me hago una reflexión. ¿Por qué vengo a predicarles yo a ustedes? ¿Por qué? Quizás puede ser por obediencia al liderazgo que me pide que lo haga. Sí, me pide liderazgo, yo lo hago. Si no me lo pide, no lo hago. ¿Será porque me gusta predicar y acepto? Sí. Pero hay algo más profundo que debe movernos a los predicadores. El Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le respondió, apacienta mis ovejas. Lo que nos debe mover es el amor a Dios y el amor a las ovejas del Señor, porque otras motivaciones nada son. Vamos al versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Para que los corintios no le digan al apóstol y le pregunten, ¿qué es ese amor del que hablas? O, ¿cómo sabemos si lo tenemos? El apóstol aquí da 12 o 13 características o notas de lo que es una persona amorosa. Y verdaderamente deberíamos evaluarnos continuamente con todas estas características para ver si usted ama con eros, si usted ama con fileo o si usted ama con ágape. Pero la iglesia del Señor debe amarse con ágape. Es increíble que una pareja matrimonial puede amarse en eros, pero no en ágape. ¿Qué le parece? Una pareja puede ser una combinación de eros y fileo, pero nada de ágape. ¿Qué le parece? Definir el amor. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos caminando en el terreno del amor ágape? ¿Cómo lo sabemos? Aquí están unas cualidades, unas características. Desde el versículo 4. Pablo personifica el amor como una persona que actúa de la manera que los cristianos deben imitar. La imagen total sugiere una descripción de Cristo mismo, teniendo en cuenta el tipo de problemas que aborda esta epístola. Estos versículos son una reprimenda a los corintios que no se comportaban con amor. Ellos tenían muchos dones espirituales, pero ellos no andaban en amor. Versículo 4. El amor es sufrido. ¿Qué quiere decir este término sufrido? Sufrido viene de paciente. Veamos unos ejemplos donde el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, usa esta palabra. En Mateo 18:26, en la parábola de los dos deudores, en Mateo 18:26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, paciencia. Ahí está la palabra sufrido, paciente. Y yo te lo pagaré todo. Ahí fue usada esa palabra, sufrido, tener paciencia. Santiago 5:7 también usa esta palabra. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes pacientes para con todos. El amor es sufrido no significa no ser demasiado rápido ni irritable con los hermanos que puedan ofendernos o disgustarnos. El hombre o la mujer amoroso o amorosa retendrá y contendrá su ira, no se precipitará en las expresiones de la misma, ni se apresurará a vengarse. ¿Qué le parece lo que significa el amor es sufrido? Póngase ahí usted, ¿lo tengo o no lo tengo? Póngase ahí mismo, evalúese. Amo, el amor es sufrido, ¿tengo esta característica? Póngala ahí, sí o no. La otra característica dice, es el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué significa? Mostrarse suave, ser bondadoso y usar la bondad. Un comentario nos dice, dispone al hombre a desear merecer el bien de todos. Al hombre me refiero al ser humano. Dispone el hombre a desear merecer el bien a todos, de todos, y hacer el bien a todos, según tenga la ocasión y oportunidad, de modo que es imposible que haya en un hombre algo más opuesto a esta gracia que un temperamento malhumorado y grosero, con un estudio y deseo de hacer mal a los demás. Y disculpen a los diáconos que me les cargo tanto, a los futuros diáconos, pero agréguenle estos requisitos a su ministerio. ¿Verdaderamente que un diácono tiene que ser sufrido? ¿Sí o no? ¿Un diácono tiene que ser benigno? Claro, imagínate el hermanito o la hermanita que te quiere persuadir para que le dé una ofrenda de parte de la iglesia y cuando no corresponde. Y se enoja la hermanita porque dice, usted es el diácono y no me ayuda. ¿Y por qué lo ayudó la hermana al hermano Luis y a mí no me ayuda? Y lo comienza a desesperar. El amor no tiene envidia. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. Otra característica. El amor no tiene envidia. Denota ser celoso o movido a celos. Hechos 7:9 se usa esta palabra. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahí está. Los hermanos de José lo vendieron a José por movidos por la envidia. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El amor no tiene envidia, ¿qué significa? Aunque una persona caritativa o amorosa ve a otros en una condición más elevada y más próspera que la suya, no le molesta, sino que se alegra de la preferencia, el bien y la prosperidad de los otros hombres. Se alegra cuando los otros se prosperan, cuando los otros prosperan, independientemente de cómo le vaya a él o a ella. ¿No te ha pasado que tú vas a lavar el carro y tu carro es viejo, avaliado, y está ahí y el de acá, un carrazo, y te pone a conversar con esa persona y te das cuenta que es un impío de los impíos y de los impíos al 100%, y uno dice, Señor, yo te sirvo, yo predico y permite que avalen y toda la cosa, y mira este impío cómo prospera. ¿No te parece que eres un poquito, está desbalanceado el amor conmigo? El amor no tiene envidia. Se alegra en la prosperidad del otro. Todo hombre o mujer envidioso que se disgusta y se enoja porque a otro le va bien, es un hombre carente de caridad. No hay en su corazón una verdadera raíz de amor de Dios y hacia el prójimo. Y volviendo a la iglesia de Corintio, no debió haber sido, oye, el Señor te ha bendecido con el don de lenguas. Qué chévere, úsalo para la gloria del Señor. Así debió haber sido, ¿no? En vez de estar diciendo, y tú tienes el don de lengua, y yo, ¿por qué no lo tengo? ¿Acaso eso no fue lo que pasó con Coré? ¿Coré? Dijo, ¿y solamente Dios habla a través de ustedes? Se lo dijo a Moisés y Aarón. Tenía envidia. Y a veces esto pasa, hermanos. Eso pasa dentro de la iglesia. Eso pasa dentro de la iglesia. ¿Por qué el uno predica y por qué el otro no predica? En vez de gozarse. Entonces, no tiene envidia. Y esto ocurre dentro de la iglesia, hermano. Acuérdense, los corintios estaban peleando. Los dones espirituales, uno tenía algunos, el otro no tenía menos, el otro hablaba en lengua, el otro no hablaba en lenguas. Y la pelea era por los dones. Otra característica, el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Quiere decir presumir de uno mismo. No sé por qué esos predicadores, cuando YouTube le da la famosa placa de YouTube, sale una foto y dice, gracias a todos ustedes por escuchar la predicación. Jactancioso es presumir de uno mismo. Un exhibicionismo de sí mismo, empleando adornos retóricos para ensalzarse excesivamente. ¿Has visto predicadores así? Que tienen una elocuencia, unas palabras acomodadas, y en el fondo uno dice, y bueno, ¿y qué dijo? ¿Tú le entendiste? ¿Y qué dijo? Asimismo, cuando nosotros pronunciamos mucho griego, pero no hablamos griego. El que habla griego, hable griego. Pero el que no lo habla, no lo hable. Y si la audiencia no habla griego, imagínense. Presumir, no, el amor no es jactancioso. Presumir de uno mismo. Romanos 12:3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es muy importante. El concepto del orgullo. Aquí lo da la Escritura. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y a veces el seminario se nos sube la mostaza con el seminario. En vez de ser más humilde, nos hace más orgulloso. Hermano, dice, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Yo le hago una pregunta. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Los apóstoles se consideraban esclavos de Jesucristo. En Apocalipsis 1:1, el apóstol Juan dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y le hago una pregunta. No tenga más concepto más alto del que debe tener. Y le hago una pregunta. Si usted es esclavo, ¿qué hay más bajo que eso? ¿Me lo puede decir? Si usted es un esclavo, ¿qué hay más bajo que eso? Porque el esclavo no tiene derechos. Le pertenece a otro. Entonces, nosotros tenemos que aterrizar pie firme, tierra. Somos esclavos. Más de eso no nos podemos creer. Y menos de eso, no sé qué hay. Menos que eso, imagínense. Otra característica del amor, no se envanece. Este envanecimiento tiene que ver con inflar, hinchar, enorgullecerse, llevar a uno mismo, ser uno mismo altivo, ser orgulloso. Y este pecado hay en la iglesia, hermano. Y no decimos, tú tienes pecado de orgullo, hermano. No, no decimos el pecado. Tú eres orgulloso. Sino que decimos, no, el hermano es inmaduro o inmadura. Si te das cuenta la diferencia de los términos, decir, tú estás envanecido. Eso tiene peso en las escrituras. Viene de el original, de inflado, orgulloso, altivo. Ese no es el mismo peso cuando alguien dice, sí, el hermano, sí, es así, sino que él es inmaduro. ¿Entiende el punto? ¿Cómo lo baja? Cuando la escritura no lo baja. ¿Satanás está donde está? ¿Por qué está donde está Satanás? ¿Por inmaduro o por orgulloso? Entonces, con los pecados, hermanos, no podemos estar cambiándole los términos. No podemos estar jugando a la psicología con lo que Dios no juega a la psicología. Lo orgulloso es orgulloso, hermano. Primera de Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos a los otros. Ahí está el término, envanezcáis los unos a los otros. Entonces, no envanezcáis los unos a los otros. Primera de Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, ahí está la palabra, pero el amor edifica. Cuando dice no se envanece a sí mismo, no se prefiere a sí mismo antes que a los demás, gloriándose o presumiendo ambiciosamente y actuando precipitadamente para promover su propia gloria y satisfacer sus propios deseos o lujurias, y sus deseos o lujurias destempladas. Realmente, hay gente en Cristo, hermanos en Cristo, que quieren ser pastores a como dé lugar. A como dé lugar. Le falta esto. Entonces, quieren ser pastores a como dé lugar, líderes a como dé lugar. Y descuidan esto que dicen las Escrituras. Todavía no, porque estás buscando lo tuyo propio. Ese es el problema, que buscas lo tuyo propio. 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Qué quiere decir no hace nada indebido? No se comporta indecorosamente, no se comporta con nadie de manera indecorosa o impropia, y no hará nada con su hermano que, a juicio de los hombres, sea una acción sucia o indecente. Y como el apóstol Pablo lo viene haciendo, es mejor sufrir el agravio, como ya venía diciendo el apóstol Pablo. No hace nada indebido. No te robo, pues, mi hermano, ¿sí o no? No puedo hacer algo. Si yo te amo, no te robo. No hago nada indebido. No hago nada que te dañe. Si te amo, no te quito a tu mujer, porque esa es tu mujer. ¿Entiendes? No hace nada indebido porque te amo. No codicio tu prosperidad porque te amo. Hace nada indebido. Otra característica, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Filipenses 2:19. Hay un ejemplo de un caso. Pablo, hablando de Timoteo, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Los pastores a veces tienen que luchar con esto. Hermano, ¿puedes esto? Y, no, no puedo, hermano. Hermano, ¿puedes esto? No, no puedo. ¿Y puedes esto? No, no puedo. Y nunca puede. Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Porque quiere decir que Pablo quería enviar a alguien a ellos. Pero ¿dónde? ¿A quién envió? Chuso, no cuento con nadie. ¿Y ahora? Chuso, el único que tengo es a Timoteo. Así que a este espero enviaros, luego que yo sea como van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y aquí un principio, una aplicación. Cuando alguien no aplica a membresía en una iglesia, anda en lo suyo y no tiene tiempo para servir, que anda en lo suyo. Esta es una aplicación clara aquí. Pablo, chuso, nomás tengo a Timoteo y a Epafrodito. ¿Y ahora a quién más envío? No tengo a nadie más, son los que siempre están. No, no debe ser así. No hay que buscar. Si amas esta iglesia, entonces no busque lo suyo. Lo suyo. Otro, no se irrita. ¿Qué significa no se irrita? Hechos 17:16 usa esta palabra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué le enojaba a Pablo mientras estaba en Atenas y estaba observando? ¿Qué le enojaba? Le enojaba la idolatría, el pecado. El pecado de idolatría fue lo que irritó a Pablo. Pero cuando Pablo les predicó en el Areópago, en Atenas, predicó con amor y con verdad. Y aquí también quiero corregir un error. Muchos piensan que amar es comulgar a alguien que no se arrepiente, también es amar. También es amar. ¿Por qué? Porque Dios lo dice que lo haga. Y Dios, recuerden que Dios es amor. Y si Dios dice que excomulguen al que no se quiere arrepentir, Dios es amor, hermanos. Y si la iglesia obedece la orden de Dios, lo está haciendo en amor también, hermanos. Entonces, amar con ágape no es tapar el pecado. Al contrario, lo confronta en amor. Pablo, el que está escribiendo esta carta, Pablo dijo en 1 Corintios 5, dijo, quiten a ese perverso. El que está escribiendo este capítulo del amor. ¿Pablo amaba? Sí. Pero también dijo, quiten a ese perverso. Y no solamente dijo eso. Yo los amo tanto, Corintios. Pero todo aquel que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, yo los amo, pero no pueden comer con ellos. Entonces hoy está mal interpretado este tema de que amar no se le puede decir nada al hermano. Al contrario, se le puede hasta excomulgar y es parte del amor. Hermanos, ¿qué irritaba a Pablo? La idolatría. No se deja provocar. ¿Qué significa no se irrita o no se deja provocar fácilmente? No está exento de pasiones, pero no se deja gobernar por ellas. Ni se deja dominar por ellas para arremeter extravagantemente, contra su hermano en cualquier ocasión ligera y trivial. Sabe soportar las injurias y está dispuesto a soportar más bien los agravios, las pérdidas y los perjuicios menores que hacer cualquier cosa en venganza de sí mismo o en perjuicio más notable de su prójimo. Eso tiene que ver con no se irrita. Otro, no guarda rencor. No guarda rencor. Eso tiene que ver con resentido. Es posible que Pablo quiera decir que los que aman no traman el mal contra los demás. Oye, hermano, no sé si a ti alguna vez no te han pagado un dinero. ¿Qué tienes pensado hacer en tu mente? Cuéntame. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes? ¿Qué quieres hacerle con esa persona? No te paga un dinero, va 2, 3, 4, 5, 6 veces y no te paga un dinero, hermano. Y lo peor de todo es un hermano en Cristo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? Muchos dirían, y está barato. Pero lo podemos matar verbalmente, ¿sí o no? Lo podemos matar verbalmente. Es posible que Pablo quiera decir que los que aman no traman el mal contra los demás. Es más probable que quiera decir que los que aman no centran su atención en los males que otros le hacen. Y nosotros tenemos que aprender esto. Porque verdaderamente el Señor nos dice que tenemos que perdonar cuántas veces. Tenemos que hacernos curtidos en esto. Curtidos, curtidos. Nos tratan mal y no guardar resentimiento. Tratan mal y no guardar resentimiento. Y sigue, y sigue, y sigue. Otro, 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? No se alegra de las caídas pecaminosas de los demás, sino que se alegra de toda la verdad y del éxito y la prosperidad de la verdad en el mundo, o de la manifestación de la verdad, la inocencia y la justicia de cualquier persona. ¿Verdad que una persona te hizo mal y tú te enteras? Perdió su trabajo. ¿Qué dice tu mente? Bien hecho. Ahí está. El que la hace la paga. Entonces, te acabas de gozar. Te estás gozando. Y dice que el que ama con ágape no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se alegra de las caídas pecaminosas de los demás. No se alegra de las caídas pecaminosas de los demás. Sino que se alegra de toda la verdad, del éxito y la prosperidad de la verdad en el mundo. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El creyente amoroso soporta las injurias con paciencia. Y ya lo vimos al inicio. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo de aquello. Primera de Pedro 2, 21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow, Jesucristo es maestro de los maestros con esto. Pero allá tenemos que ir, hermano. Acá tenemos que ir allá. Porque Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo soy. En las Escrituras sí deja ver cómo lo trataron al apóstol Pablo. Imagínense, Pablo funda la iglesia de Corintios y mire cómo lo tratan a Pablo. Mire los problemas que le dan a Pablo. El creyente amoroso cree todas las cosas que son buenas de su hermano, por lo que está lejos de ser crédulo en su perjuicio. Soporta todo lo que un hombre bueno debe soportar, es decir, cualquier mal que se le haga. En el mismo sentido, dice Salomón, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Proverbios 10:12. Oremos.